¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Estamos a 20 de junio del año 2021, 10 de la mañana con 8 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Es un gusto volver a compartir con ustedes en una hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Les presento a Andrea Llanes, la primera dama de una hora con la H. Andrea, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, José. Buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana de domingo. Como es costumbre, tenemos todo lo mejor del deporte hondureño en esta mañana y los invitamos a que nos acompañen. Lo pueden hacer a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, en Twitter, en YouTube y nos pueden dar seguir en todas esas redes sociales. Me gusta, like, como usted le quiera llamar. Y también nos puede encontrar en Instagram como Una Hora con la H. Así que lo esperamos. Y esperamos sus comentarios si tienen alguna opinión acerca de los temas que vamos a tratar el día de hoy. José, hay tanto de qué hablar, tantas noticias del deporte. Es un verano con mucha actividad, es un verano que tendrá mucha actividad para el deporte hondureño. Y ahí estará Una Hora con la H con ustedes para que nos acompañen y estén pendientes de todas las noticias, ¿no?
Así es, hay que decir que este verano es completamente atípico debido a la pandemia del coronavirus, a todos los torneos que se cancelaron en el 2020 y que se tienen que jugar en este año 2021. Hablamos de los Juegos Olímpicos, a los cuales afortunadamente Honduras terminó clasificando, y también hablamos de Copa Oro, que este torneo no fue reprogramado, pero que coincide con todas estas otras competencias. Y bueno, la Euro y la Copa América, que no tienen que ver necesariamente con Honduras, pero que son parte del panorama futbolístico de todos en este 2021. ¿Sabías que esta semana empezamos a debatir, ¿no?, esa previa de Copa Oro, que siempre es tan extensa, porque uno imagina que el torneo de la Copa Oro eventualmente va a ser una prioridad para Honduras, ¿no? Históricamente no lo ha sido, siempre ha sido la eliminatoria lo primero, pero quizás en este año 2021, como Honduras necesita los partidos en el camino de Fabián Coito para llegar en un buen nivel a la eliminatoria mundialista, pueda de alguna forma esta Copa Oro ser distinta a la que estamos acostumbrados en los últimos años.
No, completamente de acuerdo, José. Será algo distinto, por eso se han tomado medidas. Esta vez la lista preliminar que dan los equipos tendrá mucha validez en caso de ciertos contagios de coronavirus, como hemos visto en el caso de la Copa América en específico. La Eurocopa no ha tenido ese tipo de problemas hasta este momento y esa lista está mucho más vigente y le da esa oportunidad a Fabián Coito. Vamos a estar analizando el contenido de esa lista. ¿Te parece, José, que si analizamos un poco lo que podemos esperar de la convocatoria que tendrá que hacer Fabián Coito de cara a esta Copa Oro que comienza ya en este mes de julio, ¿no? Honduras está en el grupo D y ha reservado jugadores interesantes que hablamos acá. Dependiendo de lo que pase con ciertos jugadores que estarán disponibles en cuanto a lesiones, como es el caso de Luis López y de Edric Mengíbar, tendrá que decir Fabián Coito a quién llama, y ha tomado medidas en cada posición. O sea, por ejemplo, en la del arquero ha tomado medidas. Ya vamos a hablar un poco acerca de a qué jugador ha llamado Fabián Coito para suplir en caso de que Luis López o el mismo Edric Mengíbar no puedan estar disponibles con la selección. ¿Te parece si analizamos la lista?
Bueno, dale, me parece.
Bueno, los convocados de Fabián Coito son Luis Vega del Maratón, Alan Farcas de Real España, Deno Van Torres del Maratón.
Luis Vega, para darle una idea a la gente más o menos a medida que vamos avanzando la lista, Luis Vega es lateral izquierdo de Maratón, con experiencia en torneos internacionales en CONCACAF últimamente, pero muy joven.
Edwin Solano, Marcelo Santos de Motagua, Jonathan Rubio, Roger Rojas, Edwin Rodríguez, Diego Rodríguez, Brian Roches, Romel Kioto, José Pinto, Carlos Pineda, Marcelo Pereira, Elvin Casildo, Jonathan Núñez, Andy Nájar, Edsel Montes, Edric Mengíbar, Denis Meléndez, Germán Mejía, Jason Mejía, Alfredo Mejía, Walter Martínez, Anthony Lozano, Kevin López, Roberto López, el Pipo López, Luis López, Alexander López, Marlon Licona, Johnny Leverón, Junior Lacayo, Eddie Hernández, César Guillén, Luis Garrido, Boniek García, David Flores, Franklin Flores, Maynor Figueroa, Josman Figueroa, Carlos Fernández, Roger Espinosa, Omar Elvir, Samuel Elvir Arbereris, Juan Delgado, Wesley Decas, Félix Crisanto, Michael Chirinos, Rubilio Castillo, Héctor Castellanos, Cristian Calix, Jorge Benguché, Jerry Benston, Joe Benavides, Kevin Álvarez, Jorge Álvarez, Ever Alvarado, Danilo Acosta y Brian Acosta. Eso es la lista que ha presentado Fabián Coito y la Selección de Honduras y la Federación de Honduras a la CONCACAF para jugadores reservados a estar en la Copa Oro.
Si usted es una lista preliminar.
Lista, José, no puede estar en la Copa Oro.
Ahora,
se pueden hacer cambios a esta lista, pero si el jugador no está en esta lista antes de que comience el torneo, no podrá participar.
Correcto. Eso es lo importante. La selección está realizando microciclos en este momento en Honduras. Esas listas también corresponden solamente a un periodo de una semana, un poco más de trabajo que está haciendo Fabián Coito. Así que no hay que confundirse con todas estas listas que están saliendo en estas últimas semanas. La realidad es que la que han enviado a la CONCACAF significa el número de jugadores elegibles para participar. Los que se están convocando el microciclo, pues pueden ser una idea de Fabián Coito a corto, mediano o largo plazo.
Así es la lista oficial de la CONCACAF, la lista que envió la federación. Aparte de esa lista está las listas de convocatorias que Fabián Coito ha realizado en estos momentos antes de entregar la oficial, que pronto tendrá que hacerlo a la CONCACAF con los jugadores, los 25 jugadores que serán elegibles a estar convocados, porque el número aumenta, José, por los 5 cambios permitidos por partido, ¿no? Entonces tendrán, por ende, más suplentes disponibles en la banca. Y serán 25 jugadores que estarán dentro de los planteles en todas las selecciones. Leemos algunos comentarios, José, que ya nos comienzan a llegar. José Rosario dice, saludos, felicitaciones. Dice, Honduran Players, esa es la prelista. Sí, es la prelista de la Copa Oro. Luis Vega tiene 18 años, es un jugador muy joven, quiso debutar a Héctor Vargas en el maratón.
Sí, son jugadores. A ver, hay un tema aquí con esta lista que no sé, que me deja pensativo. Y es sobre todo pensando en lo que ha sucedido con selecciones durante la eliminatoria mundialista y en el caso específico de Venezuela durante la Copa América, que tuvo 11 casos positivos de coronavirus. Esto todavía es algo que puede atacar al fútbol hondureño. Y yo quiero imaginarme que todos los jugadores en esta lista, ya Fabián Coito habrá hablado con ellos y están disponibles para jugar por la selección de Honduras y en plenitud de condiciones. Porque, por ejemplo, el caso de Carlitos Pineda es un jugador promesa, es un jugador que tiene que desarrollarse, pero que tiene que recuperarse, sobre todo de una lesión que lo ha dejado fuera de las canchas por mucho tiempo. Entonces no me imagino yo a Carlos Pineda, honestamente, jugando en la Copa Oro. Su primer partido, volviendo después de tantos meses de ausencia, jugar en la Copa Oro. Entonces, ¿estás incluyendo nombres en esta lista solamente por llenar los espacios o con posibilidades reales de que estos jugadores participen en Copa Oro? Porque no querés verte después en un escenario en el que tenés X número de jugadores que no están disponibles y entonces después tener que empezar a hacer nuevamente gestiones para traer otro grupo de jugadores que no están en esta lista y que no aparecen en el mapa inicial de Fabián Coito para Copa Oro.
Un escenario como el de River Plate en la Copa Libertadores, es decir,
sí, no... Lo único que hay que decir también, que algunos de los jugadores ya se están vacunando. Ayer, por ejemplo, miraba en redes sociales a Erickson Vuelto, que está en Houston vacunándose. Eso es una buena noticia, ¿no? Sobre todo pensando en el...
No está en la lista de la Copa Oro.
Te voy a decir, pensando en los Juegos Olímpicos.
Claro, pero está en los Juegos Olímpicos, que debería ser responsabilidad de las federaciones, distintas federaciones que van a participar en las competencias olímpicas, vacunar a los atletas. Pero como en Honduras, nada pasa. Pero En estos, en esta lista vemos también a varios jugadores que estarán en los Juegos Olímpicos, José, que ahí ponele, hay por lo menos 10 de estos jugadores que son, que serán parte, según nuestros cálculos, en la lista de los Juegos Olímpicos, que pronto también se tendrá que entregar, porque los jugadores tienen que hacer el viaje antes de que comiencen los Juegos Olímpicos por la cuarentena en Japón.
Pues por eso te estoy diciendo que esos son jugadores que no van a estar disponibles. O sea, Edwin Rodríguez debe estar con la selección olímpica.
Muchos,
y quizás
Denis Meléndez, muchos de estos jugadores son de la selección olímpica.
Wesley Decas está en esa lista también. Y Wesley Decas va a jugar en la selección sub-23. O sea, no sé, me parece a mí que son detalles mínimos. Obviamente se deben estar amparando en el reglamento, en el hecho de que si un jugador no está disponible por coronavirus o lo que sea, van a poder reemplazar a ese jugador. Pero ¿por qué no hacerlo?
Jugador de la lista, deja eso claro, porque la gente va a pensar que pueden llamar a alguien más.
Bueno, me refiero a casos de coronavirus antes del inicio del torneo.
Sorprende que en esta lista esté Roger Espinosa, que supuestamente está retirado de la selección nacional, ¿no?
Bueno, lo que pasa también, acuérdate que hay un precedente en Copa Oro con el Clem Buterol, fue de México, que ellos lograron hacer cambios en la lista durante el torneo, jugadores que estuvieron fuera. O sea que yo honestamente creo que en ese aspecto la ley es un poco flexible y sí le permitiría en Honduras traer jugadores nuevos. Pero
no, lo ha dicho la CONCACAF en el comunicado.
Pero
si
vos,
jugadores, la lista de 40 jugadores, y si no estás en esa lista no podrás participar.
Lo mismo dijeron antes de México.
Honduras no es México.
Bueno, el tema es que de todas formas no debes poner en tu lista jugadores que no van a estar disponibles.
Llegan más comentarios. José, Honduran Players dice: Coito convoca jugadores para el futuro. En la lista de ayer ya no aparecen los sub-23.
Sí, bueno, es que la lista de ayer que se publicó la federación es una lista solamente para un microciclo. Para un microciclo que van a realizar en los próximos días. Algo que está haciendo Fabián Coito para ver una cantidad amplia de jugadores. Y por eso es que me sorprende lo de la lista. Porque Fabián Coito está viendo bastantes jugadores, especialmente en estas últimas semanas. Me imagino que también es una conclusión que ha de haber sacado después de lo que vio en la fecha FIFA, ¿no?
Sorprende también, José. Podemos sacar la conclusión de esta lista que presenta la CONCACAF, que los porteros, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos ya están definidos y serán Facusé, Pereyó y Huití, ¿no? Y para la Copa Oro, Fabián Coito tomó otras opciones que ya se manejaban. Marlon Licona se ganó un lugar, de Novan Torres se ganó un lugar. Si el Búho López y Edric Mengíbar o cualquiera o uno de los dos no se recupera, uno de estos porteros va a tener la oportunidad, porque Honduras tiene que tener 3 porteros disponibles en la competencia.
Sí, en el caso de Búho, yo creo que la lesión de ese último partido frente a México no es tan grave.
No es tan grave.
Porque no ha requerido de mayor tratamiento. O sea, Búho está tranquilo. El que sí tuvo una pequeña intervención ahí fue Edric Mengíbar, que habrá que ver cómo se recupera, ¿no?
Sí, pero a ellos, todos estos arqueros que tiene en esta lista Fabián Coito, Marlon Licona, el Pipo López, de Novan Torres, todos estos arqueros se pelearán un puesto por ser ese tercer arquero o por ser ese segundo arquero en caso de que no pueda estar ni Edric Mengíbar y Luis López, ¿no?
A ver, seamos sinceros aquí. Marlon Licona merece esa convocatoria. Marlon Licona no es titular en Motagua.
Sí, sorprende, pero bueno, algo habrá visto Fabián Coito de las características que tiene Marlon Licona, porque también pudo haber convocado a Rafael Zúñiga, que tampoco fue en Olimpia.
No, pero ahí sería peor todavía, si Rafael Zúñiga no vio ni un minuto el torneo.
Si nos vamos
creo.
por lo que han actuado los arqueros, el tercer arquero tendría que ser de Novan Torres, creo que sin duda alguna, ¿no?
Yo creo que es el tercer portero. Ah, no es el tercer portero realmente. Porque, ¿cuándo fue la última convocatoria de Novan Torres? Es que también de Novan Torres tuvo algunos problemas de disciplina.
Y sí. Fuera de la cancha.
Sí,
pero sí ha sido convocado a la selección ya varias veces de Novan Torres, entonces me inclinaría yo que sería este tercer arquero que Honduras necesitaría llevar a la Copa Oro, ¿no? Por regla, tiene que estar un tercer arquero.
Yo te digo que también esta lista puede variar dependiendo de los refuerzos que lleve Honduras a los Juegos Olímpicos. Ahí podríamos ver alguna modificación importante, porque si vos te fijas bien, esta selección de Honduras mayor es una mezcla entre la sub-23 y obviamente la mayor, ¿no? O sea, hay un número de jugadores que son elegibles para ambos equipos, y no solamente por la edad en este caso, sino también porque los refuerzos que pueda tener la selección mayor es normal, bien, van a venir obviamente, perdón, los refuerzos que pueda tener la selección sub-23 van a venir de la selección mayor. Así lo más es. Seguro, ¿no? O sea, veo muy poco probable, por ejemplo, que un refuerzo sea Rubilio Castillo, que ha estado fuera del radar de Fabián Coito.
¿Sabes quién creo que está, por lo que podemos ver y por lo que hemos visto en los últimos tiempos? Félix Crisanto podría ser uno de esos jugadores refuerzo de la selección sub-23, porque mientras estuvo la Liga de Naciones y la selección concentrada, los jugadores de la sub-23 estuvieron entrenando en el centro, en la casa de la H en Siguatepeque, y Félix Crisanto era el jugador que estaba con ellos ahí.
Bueno, pero
y me llama la atención que hasta ahora esté en esta lista de la Copa Oro, pero ha estado trabajando con la selección sub-23, así que podría ser una de esas piezas que pueda llevar Fabián Coito. Acuérdate que decíamos que podría llevar un defensa que tenga experiencia a esos Juegos Olímpicos.
Bueno, no sé realmente, porque el caso de Félix Crisanto, ¿cuándo jugó su último partido?
El torneo pasado.
Oficial. Hace rato.
Hace dos torneos, sí.
Ah, pero en el torneo pasado no jugó.
Sí, o sea, me refiero al torneo
El año pasado, el futbolístico. No sé, yo creo que tal vez está pidiendo algún permiso para entrenar con la selección y mantenerse a tono,
no
y
creo,
y estar disponible.
No, no lo hubiera puesto en la lista.
Pero es otro de esos nombres que no tiene sentido estar en la lista. O sea, poner a Félix Crisanto en este momento en la lista es, o sea, puedes poner a Jocón Reyes y da lo mismo.
No creo.
No hay posibilidad, o sea, no tiene sentido poner en la lista a un jugador como Félix Crisanto que tiene meses sin jugar un partido oficial. O sea, vos pondrías a Félix Crisanto, porque acordate que los refuerzos de la selección olímpica tienen que ser un refuerzo, tienen que ser un impulso para la selección.
Bueno, Brasil lleva a Daniel.
Ah, bueno, y es decisión del técnico de Brasil. Pues sí, pero ¿cuántos partidos ha jugado Dani Alves? Bueno, en este año.
En el último año, no mucho, sí, ya está muy viejo.
No, pero ha jugado, ¿no? Ha estado parte de un equipo. Sí. Félix Crisanto no es ni parte de un equipo. No tiene equipo Félix Crisanto. No sé, parece que si llevas un refuerzo, sobre todo siendo una selección como Honduras, que los refuerzos los necesitas, lo que hemos venido hablando aquí, que vos decís que no, pero los refuerzos se necesitan en el caso de Honduras. No vas a llevar a un jugador que no esté en condiciones, ¿no? Para competir en un alto nivel, porque los Juegos Olímpicos, a pesar de que Honduras le ha tocado, entre comillas, el grupo más fácil, igual Honduras no es favorito a clasificar en ese grupo.
Nos llegan más comentarios. Honduran Players, ¿saben cuántos juveniles ha debutado Coito? Él sí nos dejará jugadores para las próximas eliminatorias.
No sé el número exacto, fíjate, de juveniles que habrá debutado. Y el caso de debutar jugadores es más o menos difícil, porque quizás hay jugadores que han tenido alguna participación mínima en selecciones anteriores, pero es Coito quien les ha dado un espacio de mayor protagonismo. Pero sin duda que Coito ha tenido esa fortuna de darle paso, por ejemplo, a Jonathan Rubio, Rigo Rivas, que son jugadores que van a ser importantes en el futuro de la selección.
Edwin Rodríguez.
Pues sí, pero fíjate que eso de los jugadores y de debutar son cuestiones generacionales también. Porque, por ejemplo, en el 2002, tal vez Primi no le daba mucha oportunidad a nuevos jugadores, pero ¿cómo deja fuera a Carlos Pavón? ¿Cómo deja fuera a Amado Guevara? ¿Cómo deja fuera a Iván Guerrero? O sea, no tenés espacio para darle oportunidad a los jóvenes. Ahora, es lo mismo que le va a suceder a Costa Rica si no es en esta eliminatoria, le va a suceder en la siguiente. Va a tener que dejar a un lado a Celso Borges, a Brian Ruiz, y va a tener que darle oportunidad a nuevos talentos. Y seguramente el entrenador que venga dirá, ah, pero yo le di oportunidad al talento joven. Sí, pero porque tenía que hacerlo. Si se lo jugaba con los de experiencia, quedaba fuera, ¿no? Así que son cosas, esto de los jugadores jóvenes son cosas generacionales que te terminan ayudando a cumplir los objetivos a veces, si es una buena generación, o terminan dejando en el camino y quedas con eso de yo hice debutar jóvenes y nada más.
¿Cómo pinta?
A ver, había un comentario aquí de Honduran Players sobre Pinto, ya que lo mencionas. Voy a poner. Dice que Pinto fogueó jugadores veteranos en las giras por Sudamérica, cuando los puso en la eliminatoria no le respondieron. Sí, es verdad. Es verdad, algunos de los jugadores que le dio oportunidad a Pinto no terminaron dando el ancho, pero aquellos Juegos Olímpicos le abrieron los ojos a Jorge Luis Pinto, porque te acordás que al inicio del proceso de Jorge Luis Pinto no quería incluir al Berelis.
No, es que Jorge Luis Pinto descubrió en la selección a Romel Cotto Alberelis y Choco Lozano. Ese es el mérito que tiene Jorge Luis Pinto.
Sí, pero los descubrió con la selección olímpica.
Sí, no, sí, claro.
Sí, así
lo mismo Fabián Coito, muchos de estos jugadores que les da chance en la selección los llamó para la sub-23, ¿no?
Es que también así debe ser, pues. Oíme, la selección proceso, sub-23, ¿no? Es el último paso previo a la mayor. Entonces así tiene que ser. Lo que pasa es que creo que en el caso de Pinto, Alberelis estaba listo para la selección mayor antes. Y sobre todo en esa selección de Honduras, que no tenía delantero, o sea, no tenía gol. Tenía que defender a morir para sobrevivir en los partidos. Ahora creo que el escenario es distinto, a pesar de que ya se nos olvidó a los hondureños y cada vez que entra Benguche, pues nos quejamos. Pero antes era Choco Lozano y nada más. No había otro jugador de área, otro nuevo. Así que, bueno, saludos para Ramón Llanes, que dice excelente programa, gracias por mantenernos informados, siempre en sintonía con usted desde República Dominicana. Y dice, God bless you, llamó a Crisanto para hablar con él y ver cómo está, pero no jugará Copa Oro. Yo estoy de acuerdo con ese comentario, me parece que Crisanto no jugará Copa Oro y no será refuerzo.
Bueno, esa es la lista que presentó Fabián Coito. Los demás equipos presentaron listas con sus estrellas. José Costa Rica contará con Keylor Navas, Gamboa. Jamaica contará con Leon Bailey. México contará con sus estrellas también, incluido Funes Mori, que se acaba de convertir en mexicano y ya fue convocado por la selección. Así que tener una Copa de Oro interesante y sobre todo llena de figuras en el extranjero, que hace mucho tiempo CONCACAF no las tenía, porque todos los equipos que están participando tienen alguna figura jugando en Europa.
Y se va a jugar con público.
Así es,
así que ¿vos crees que por primera vez en la historia la Copa Oro tenga un mejor escenario que la Copa América? Pues la Copa América, y me he estado viendo algunos de los partidos, y realmente, o sea, este año, si vos ves la Euro y la Copa América, hay distancias grandes, grandes entre un torneo y otro. Normalmente la Copa América, no sé si es el público, no sé si este año los jugadores no quieren jugar el torneo, no sé si es que la pandemia afecta más a nuestro continente, los europeos están en otro nivel. Pero la Copa América este año no me ha gustado a mí. Y me imagino que la Copa Oro no va a tener un nivel altísimo, ¿no? Porque también van a estar afectados por la pandemia. Pero tal vez, por lo menos en un escenario con público, se vea algo distinto de la Copa Oro.
Podrá ser posible. Ahí tiene figuras destacadas. Cada selección tiene figuras destacadas, como te digo, jugando en Europa, que pueden hacer la diferencia, que pueden darle un realce al torneo que tal vez en ediciones pasadas no tenía. Otro de las figuras es Alfonso Davis, también Jonathan David, jugadores que han quedado campeones con sus equipos en Europa y ahora están en la selección de Canadá. Kyle Larin también tuvo una buena temporada. Irving Lozano en México tuvo una temporada no constante, pero estuvo ahí en el Napoli con Gennaro Gattuso tratando de lograr éxitos. Así que creo que las selecciones al menos tienen figuras estos años más que otras que pueden llamar la atención y que pueden llevar el público a los estadios. Porque que juegue Leon Bailey, que juegue Keylor Navas, que juegue Alber Ellis, es importante para el torneo, ¿no? Son estrellas de cada una de sus selecciones y sobre todo figuras que llaman gente a los estadios y que aumentan la
Hay,
calidad del torneo, obviamente.
ya hay polémica en Costa Rica por el tema de Keylor Navas, porque no estuvo en la Liga de Naciones y ahora habrá que ver si realmente va a jugar la Copa Oro, ¿no? Uno imaginaría que si está en la lista, pues podría estar. Pero la realidad es que Keylor Navas juega en la selección de Costa Rica los partidos de eliminatoria y el Mundial.
Y hay que decir que por ejemplo, la selección de Estados Unidos dio prioridad a la Liga de Naciones, ¿verdad? La selección de Costa Rica tal vez analizó y dijo, no, a Keylor Navas conviene llevarlo para la Copa Oro y no a la Liga de Naciones, ¿no? Porque hay algunos jugadores, en el caso de los Estados Unidos, que estuvieron en la Liga de Naciones, pero que tendrán el verano libre. Esta selección de Estados Unidos es una selección con jugadores de la MLS y alguna que otra figura más, ¿no? Entonces,
Bueno, tiene más sentido darles el verano libre.
depende la selección qué decisión haya tomado, porque Honduras sí lleva a todos sus jugadores, Canadá lleva a todos sus jugadores, Estados Unidos tomó la decisión que al final fue exitosa porque quedaron campeones de la Liga de Naciones, ¿no?
Sí, fue una buena decisión y bueno, habla también de un proceso. Yo creo que quizás el estadounidense está más acostumbrado a esos. A ese borde, ¿no? A veces el centroamericano es mucho más emocional y quiere ganarlo todo. En este caso, Estados Unidos prácticamente está renunciando a la Copa Oro. O sea, ellos siempre aspiran a llegar a la final, pero saben que su verdadero equipo es el que va a jugar la eliminatoria y es el que jugó la Liga de Naciones. Por lo tanto, debería abrir una ventana de posibilidades para otras selecciones al ver que pues realmente la plantilla más poderosa de esta Copa Oro es México, no hay duda de eso.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, los nombres fuertes de Estados Unidos se quedaron fuera de esta convocatoria, José, y ves jugadores de la MLS. Imagínate que está convocado, al menos en la lista de 40, Brad Guzán, ¿no?
Sí, bueno, es que también es un torneo corto, Andrea. O
Es un
sea, es.
torneo corto, pero Estados Unidos no le dio prioridad y es la verdad. Esa es la diferencia. Por ejemplo, me decías que Keylor Navas no estuvo con Costa Rica en la Liga de Naciones, pero va a estar en la Copa Oro, según parece, ¿no?
No, es que no sabemos qué va a
Y
estar.
toma la decisión el técnico de convocarlo para esos partidos y no convocarlo para la Liga de
A
Naciones.
ver,
En el caso de Estados
honestamente.
Unidos fue al revés y nadie está diciendo, Estados Unidos, Christian Pulisic no juega, no quiere jugar la Copa Oro.
No, es que el problema con Keylor Navas es que no quiere jugar Copa Oro, no quiere jugar amistosos, no quiere jugar la eliminatoria si no importa. Keylor Navas escoge los partidos en los que quiere estar. Si habrá ganado ese derecho, pues yo no sé, ¿verdad? Eso ya es cuestión de Costa Rica y la Federación. Pero no es lo mismo que Christian Pulisic, el
Creo que está
técnico, lo
siendo
quiera dejar
injusto,
afuera.
que creo que está siendo injusto, porque cuando pasaba con
Bueno,
David y el equipo decía, David no puede ir a jugar a ese potrero,
me quejaba
pero ¿qué
tremendamente,
vas a
pero.
hacer si David el equipo no le da permiso?
Ah, bueno, no, pues sí que Keylor Navas puede decir, el equipo no me dio permiso. Esa es la excusa. El problema es estar o no estar. Si no está,
Si el
se le va a
equipo no te
recibir la
da
crítica.
permiso.
Y si está, pues no, pues eso que diga, pero no está. No está. Y honestamente, decime, ¿te sorprendería que Keylor Navas no juegue la Copa Oro?
No, no me
No
sorprendería.
sorprendería a nadie, porque ya nos tiene acostumbrados a eso.
Pero lo sabemos que cuando estaba en el Real Madrid, esa es la razón. El Real Madrid no quería que viniera a jugar a Centroamérica.
Bueno, y ahora puede ser el PSG también, o puede ser él, cualquiera de las dos. El tema es que no va, no va y por eso lo critican en Costa Rica,
Bueno, está en la
por eso
lista
lo.
y la CONCACAF lo resalta en uno de sus estrellas.
Claro,
Así que
tienen que resaltarlo,
creo,
tienen que
no, porque
resaltarlo.
antes, por ejemplo, a Morgan nunca lo resaltaron, ¿verdad? Y quedó campeón con
A
el
Wes
Leicester, a
Morgan.
Wes Morgan, ¿no? Sí. Y resaltaban al Chicharito, que estabas a ver a dónde, pero Wes Morgan no existía.
No, en ese tiempo estaba en el Sevilla, ¿o dónde estaba?
Ni me acuerdo.
Por ahí, ¿no? Por ahí.
En el Leverkusen, bueno, creo que estaba.
Pero, bueno, es una figura mediática el Chicharito.
Es una figura mediática, sí, así es. Pero esa es la lista para la Copa Oro que ha presentado Fabián Coito. En los próximos días conoceremos la lista final de los 25 jugadores que tendrá disponible para hacer este viaje y de los jugadores que tendrá disponible para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que pronto tendrán que hacer el viaje los muchachos. No se esperan sorpresas para esa lista, se espera uno que otro refuerzo, que alguien se quede fuera. Vamos a ver qué es lo que decide al final Fabián Coito y Miguel Palero, que son los que están manejando esta selección. Quiero pasar la página, José, para ir avanzando y hablando de los torneos que se están jugando el día de hoy, contarles que continúa el día de hoy la Copa de Europa, la Eurocopa, y continúa también la Copa América. Les quiero contar que los partidos comenzarán este día, los de la Eurocopa, a las 12 del mediodía, hora del este, aquí en los Estados Unidos, 10 de la mañana, hora en Honduras. Se disputan los dos partidos ya de la última jornada en los grupos. Empieza Italia contra Gales a las 12, como les dije, hora del este, y Suiza contra Turquía. Esos son los partidos del día de hoy de la Euro. Ayer, como saben, Alemania le ganó 4-2 a Portugal con 2 autogoles de Díaz y Guerreiro y un gol del mejor jugador del partido, lateral Romin Gosens, José, que tuvo un partido de ensueño, 2 asistencias y un gol. Y por parte de Portugal anotó Cristiano Ronaldo uno de los goles que lo pone más cerca de romper el récord y ser el goleador histórico en todo aspecto en selecciones nacionales. En cuanto a la Copa América, retoma hoy la actividad después de tener el día libre ayer. José, Venezuela juega contra Ecuador a las 5 de la tarde, hora del este, 3 de la tarde, hora de Honduras, y Colombia lo hace ante Perú, Colombia del profesor Reinaldo Rueda, a las 8 de la noche, hora del este, lo hará contra Perú de Ricardo Gareca. No sé qué te parecen estos partidos interesantes. ¿Cuál es tu opinión acerca de los favoritos de esta Euro? Por ejemplo, Italia, que ha jugado bonito y ha gustado en los últimos partidos. ¿Pensás que puede tener la posibilidad de volver a ser campeón? ¿Y qué te parece la Copa América, especialmente el accionar de la Colombia, de nuestro compatriota?
Bueno, en el caso de Italia ha tenido la ventaja de jugar en casa, ¿no? Y eso, pues, obviamente que le va a dar un plus, pero... No sé, me parece que ayer la forma en la que Alemania se recupera y la exigencia que tienen los alemanes me llamó mucho la atención, porque al final del partido no estaban muy contentos, a pesar de que se habían recuperado frente a una Portugal, que es un buen equipo, y estaban abajo en el marcador. Siento que Alemania, pues nuevamente, sigue siendo uno de los favoritos. A mí sí me gustaría que selecciones como Italia recuperaran el protagonismo. Ayer España también tuvo problemas, esa crítica constante, ¿no?, a sus propios jugadores es muy típica de los hispanos, tenemos que decirlo, ¿no? Porque ayer Álvaro Morata recibe el respaldo de Luis Enrique, Luis Enrique se deshace en elogios para Álvaro Morata, le da toda la confianza y todo el mundo lo que quiere es tirarle un baldazo de agua fría a Álvaro Morata. O sea, es tu única opción de gol y decidís caerle encima.
Y hay que decir, José, que también España jugó en casa, Inglaterra jugó en casa y ninguno pudo sacar el resultado. Italia y Alemania sí lo han hecho y llama la atención, ¿no?, que tal vez la gente no lo daba como favorito antes de que comenzara el torneo, pero en realidad para mí el equipo que mejor ha jugado ha sido el de Mancini, ¿no?, Italia, y lo ha hecho de una buena manera, así que esperaría yo ver a Italia llegar lejos en esta Eurocopa.
Uno de los escenarios, que, bueno, hace meses era totalmente irrelevante esto, pero uno de los escenarios más hermosos de la Eurocopa fue el Hungría-Francia, con estadio completamente lleno. O sea, parecía increíble, parecía un video de ediciones anteriores. Y por suerte también fue un buen partido, ¿no? Porque el 1-1 deja obviamente a Francia comprometido, porque Francia tendría que haberle ganado a Hungría, pero fue un partido en el que nuevamente la afición volvió a ser un factor, no hay duda de eso. O sea, Hungría al jugar en casa con su gente se sintió mucho más fuerte de lo que se pudo haber sentido, por ejemplo, si se jugaba en ese mismo escenario y sin público, te aseguro que el resultado era otro.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y pasas la página y ves la Copa América, José, y es todo lo contrario, obviamente se juega sin público por la crisis sanitaria que estamos pasando en Latinoamérica, pero aún así hay cosas buenas, porque el partido que se jugó entre Venezuela y Colombia en la última jornada fue interesante, ¿no?
Sí, con Fariñez como figura. Pero a ver, yo te digo una cosa.
Y el mérito que requiere esta selección de Venezuela, José, yo no sé si a Honduras le pasara eso, Honduras podría salir adelante como lo ha hecho Venezuela,
bueno,
¿no?
Mira, no sé si con esta generación, pero sí ha sucedido en el pasado que Honduras, por propia negligencia, termina afrontando un torneo con jugadores improvisados, como sucedió en la Copa Oro del 2001, y termina siendo una buena presentación. Entonces,
en la Copa América,
aquella generación obviamente es muy distinta a lo que podemos vivir hoy, pero bueno, tal vez el hondureño saca la garra catracha.
Venezuela tuvo por lo menos 7 de sus figuras que eran titulares indiscutibles fuera del torneo por coronavirus, fuera de los primeros partidos. Se espera que tal vez algunos se puedan incorporar después de salir negativos, porque algunos, por ejemplo, el caso de Joseph Martínez, ya está vacunado y aún así contrajo coronavirus, ¿no? Pero obviamente la vacuna hizo su trabajo y Joseph Martínez fue completamente asintomático. Hoy contra Ecuador no termina de levantar, está que sí, está que no. A veces, obviamente, tiene jugadores ahora como todavía Ener Valencia, que volvió de México a Europa y lo hizo muy bien esta temporada en Turquía, y siempre es peligroso.
¿Sabes qué es lo que pasa también con esta Copa América? Que el formato no ayuda.
Sí, claro.
Esos dos grupos
se cambió el formato.
Claro, clasifican 4 de 5. O sea, no te ayuda en lo absoluto. No te ayuda en lo absoluto porque, por ejemplo, ayer el Argentina-Uruguay, sí es un clásico, sí es un partido importante, pero realmente no define mucho. Y normalmente en los torneos cortos todos los partidos tienen importancia. Es más, en muchas ocasiones quizás el único partido que termina pasando desapercibido y en ciertos grupos es el cierre de la fase de grupos. Cuando tenés un grupo de 4 y los dos primeros ya tienen 6 puntos, sabes que el último partido no importa, ¿verdad? Pero realmente el formato no le ayuda a la Copa América. No estamos acostumbrados a que torneos cortos no tengan en este momento relevancia en los partidos. Entonces, por eso me parece a mí que es una situación que no le ayuda a la Copa América en lo absoluto. Pero vamos a entrar en una etapa, en el cierre de la fase de grupos y en la fase de eliminación directa, en la que pues ya serán partidos mucho más entretenidos.
Bueno, Colombia, espero, Perú. ¿No?
Colombia-Perú, ¿qué te digo? No me gusta mucho cómo juega Colombia, honestamente. Lo siento mucho por Reinaldo Rueda, pero no me gusta. Lo que he visto de Colombia, no voy a decir que soy un experto en el fútbol colombiano.
Ha jugado
pero lo que he
dos
visto...
partidos, pero contra Venezuela lo tuvo muy difícil. El primer partido sí logró el resultado, pero contra Venezuela lo tuvo muy difícil.
Sí, no sé, no me gusta.
Esta Perú viene de ser goleada por Brasil y Neymar, así que tal vez el día de hoy sea el primer partido que Reinaldo Rueda pueda ganar por una buena diferencia de goles.
Sí, yo siento que Rueda es un técnico que saca adelante los proyectos. O sea, no puede jugar bien, pero va a clasificar a Colombia. O sea, no se va Colombia a quedar en ese único cupo que queda afuera. O sea, Colombia va a clasificar. Y cuando jugás eliminación directa, Colombia va a tener oportunidades porque tiene calidad de jugadores y porque Rueda es un técnico que le gusta especular también con lo que va a ser el rival. Entonces, Colombia siempre va a tener posibilidades. No creo que sea favorito, pero va a tener posibilidades.
Para José finalizar el programa, tenemos dos temas el día de hoy. Y uno, el primero, es la noticia de la Liga Nacional, que vuelve a cambiar de formato. Vuelve al formato de liguilla, de repechaje, semifinales y final con 18 jornadas para completar este torneo y que se empezará a jugar en el mes de agosto, ¿no?
Hoy me volvieron a proponer eso del no descenso. O sea, increíble, ¿no? Increíble que lejos de empezar a crecer, aumentar la competencia interna para que el producto sea mucho mejor, los equipos del fútbol hondureño, algunos, siguen apostando por el no descenso. Es increíble eso, para mí todo no lo alcanzo a entender. Pero es bueno que el torneo vuelva a su reglamento habitual, a su formato habitual, aunque habrá que ver si las condiciones de la pandemia han cambiado realmente en Honduras, o se han empeorado, no sé, como para volver ya a una normalidad dentro del fútbol hondureño.
Vuelve el Victoria, y también hay noticias en cuanto a los técnicos. José Salomón Nazar dejó de ser el técnico de los Lobos de la Pedagógica, de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, y se especula que podría ser el nuevo técnico de Maratón, ¿no?
Sí. Yo siento que Maratón comete un error. Te soy sincero. Siento que Maratón comete un error porque de alguna forma me parece que Héctor Vargas le dio una identidad a este equipo y no creo que que sea un torneo este último para Maratón tan catastrófico como para que Héctor Vargas no pueda seguir. Además, recordemos que hubo un recambio importante entre un partido y otro, ¿no?
Y Maratón tendrá que caer a la realidad de quien sea que sea su nuevo técnico, porque tiene la liga con CACAS que comenzará ellos jugando en la ronda previa. Vamos a hablar de eso también, de cómo le fue a los equipos hondureños en el sorteo. Así que Maratón tiene esta actividad que podría quedar en otro fracaso internacional para la institución, ¿no?
Sí, dice Honduran Players que ahora están hablando de promedio, como en México, para que no desciendan los grandes. Bueno, ojalá que no sea el caso, ¿verdad? Porque yo creo que el descenso es indispensable. Correcto, correcto. Bueno, Andrea, en los minutos finales...
El sorteo, José, de la Liga CONCACAF.
Sí, tenemos que hablar del sorteo de la Liga CONCACAF. Se realizó el martes. El Maratón es el equipo que va a jugar la ronda preliminar este año. Motagua la jugó en la edición 2020. La realidad es que Honduras en este torneo, Andrea, debe ser protagonista. O sea, si hay un torneo en el que Honduras debe sentirse como el Barça o el Real Madrid en la Champions, es este. Todos los equipos hondureños tienen la responsabilidad de llegar a la etapa final. Sí, así se puede, ¿verdad? Porque sabemos que se pueden cruzar entre ellos. Pero un equipo hondureño debe estar en la final de este torneo. Ese debe ser la obligación de los equipos hondureños. Independientemente de que clasifiquen a la Liga de Campeones antes, el objetivo debe ser llegar a la final. Y en este caso, Motagua tiene un camino mucho más accesible que el de Olimpia, que podría enfrentar a dos grandes de Centroamérica, ¿no?
Así es, la Olimpia tendrá que pasar en teoría por el Saprissa y por el Alajuela para poder acceder a la final. Motagua tiene un camino más en papel, más fácil. Maratón tendrá que jugar desde la ronda previa y le tocará un rival nicaragüense. José, Maratón lo hará contra el Diriangén, y Maratón y Motagua podrían cruzarse si Maratón clasifica de la ronda previa y clasifica el partido de los octavos de final. Podría enfrentarse a Motagua. Motagua conocerá a su rival en el ganador de la serie número 4, que es entre el Universitario de Panamá y el Samaritan de Haití. Este será el rival de Motagua, quien gane ese partido. Y el rival del Olimpia ya está definido y es el campeón de la Flow Caribbean Champions.
Subcampeón
es el Inter Morengo Tapout de Surinam. Este será el rival del Olimpia en los octavos de final. Si el Olimpia pasa de ahí, enfrentará al equipo tico.
Así que, o sea que le toca cruce de dos caribeños.
Así es, a Olimpia y a Motagua.
A Olimpia y a Motagua. Bueno, creo que debería pasar. Olimpia y Motagua deberían pasar de esa primera ronda, a pesar de que siempre los viajes al Caribe son bastante complicados, especialmente para los equipos centroamericanos. Pero creo que se viene una liga con CACAF también bastante interesante. De ahí veremos también ya en la temporada 2023, creo.
El cambio de formato.
Es cuando viene el cambio de formato, sí. Cambio de formato en el que van a cambiar muchas cosas y va a venir una nueva Copa Centroamericana también. para la previa de ese torneo, que van a clasificar después a la
lo
Liga
que
de
han
Campeones
dicho,
de
sí,
CONCACAF.
Era la Liga CONCACAF, ¿no?
Yo no creo, fíjate, yo creo que le van a cambiar nombre.
Me imagino que va a estar la Liga de Campeones del Caribe, la Liga de Campeones de Centroamérica, y esas serán las dos competencias que clasificarán a los equipos de nuestra región, del Caribe
sí.
y de Centroamérica, para la Liga de Campeones.
Sí, yo creo que ese va a ser el caso, pero bueno, vamos a ver.
Como era anteriormente, porque así era anteriormente, con la Copa UNCAF, ¿no? Y la Copa del Caribe.
Sí, sí. Pero bueno, ni modo, la realidad es que vamos a tener mucho fútbol en lo que resta de este año, vamos a disfrutarlo y esperamos que ustedes nos puedan acompañar en el programa, empezando dentro de solo unas semanas ya con Copa Oro y con los Juegos. Espérate, ¿cuál es primero? Primero Juegos Olímpicos, ¿verdad? Juegos Olímpicos.
No, la Copa Oro.
Bueno, Copa Oro, Juegos Olímpicos, luego Liga CONCACAF otra vez, eliminatoria mundialista, el inicio también del torneo que, no sé si lo mencionamos, pero se maneja la fecha de 7 de agosto para el inicio del torneo Apertura. Los equipos quieren que regresen los aficionados, no sé si se podrán regresar aficionados a los estadios. La realidad es que el fútbol está en marcha y nadie lo va a detener en este año 2021, en el que las cosas van mejorando de a poco, pero van mejorando.
Para que quede claro, José, la Copa Oro inicia el 2 de julio con la ronda previa que se jugará aquí en la ciudad de Miami y termina el 1 de agosto, y los Juegos Olímpicos se comienzan el 23 de julio, el fútbol comienza un día antes, el 21, y terminan el 8 de agosto.
Y me imagino que también habrá un periodo de adaptación llegando a Japón, así que la selección tendrá que salir.
Tienen que hacer cuarentena los atletas.
En las próximas semanas tendrá que salir ya la lista oficial. Vamos a hacer transmisiones especiales cuando salga la lista de Copa Oro, cuando salga la lista de los Juegos Olímpicos. Nos vamos a conectar con ustedes, inmediatamente para que podamos conversar y hacer un análisis ya de cómo podría formarse Honduras en estos torneos tan importantes para el fútbol hondureño en este verano.
Y también no solo fútbol, José, vamos a estar pendientes de todos los atletas, que no son muchos, olímpicos hondureños, que tengan esa oportunidad de pelear por una medalla para el país, no solo fútbol.
Correcto, todos los deportes como siempre los hemos apoyado. Bueno, Andrea, nos vamos, pero volvemos el próximo domingo, ¿te parece?
Así es, José, recuerden, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, también nos pueden dar like en YouTube, estamos disponibles ahí, y pueden escuchar el podcast en caso de que no hayan escuchado el programa en su completo el día de hoy. Pueden hacerlo en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. Nos pueden encontrar como Una Hora con la H. Así que para que siempre estén informados acerca de las opiniones que tenemos aquí en el programa, les agradecemos su sintonía el día de hoy. Y como les reiteró José, estén pendientes de los canales de nosotros aquí en las redes sociales, denle like, pongan las notificaciones para que cuando en este verano futbolero tengamos noticias acerca de la selección nacional, la sub-23 y los atletas olímpicos, estén informados con Una Hora con la H.
Bueno, nos vamos, pero recuerden que Dios es bueno y abre puertas donde no las hay. Hasta el próximo domingo.